Esta edición de Cronómetro es presentada por Toyota.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos listos, como todos los días, para platicar con ustedes a través de ESPN Deportes de lo que sucede en el mundo del deporte, por lo menos hasta esta hora. Entre ello, el triunfo del Barcelona sobre el Español, un triunfo que coloca al Barcelona a un punto del Madrid y además manda al Español de Barcelona, en el derbi, a la segunda división por quinta ocasión en su historia. Llevaba 26 años sin bajar el Español de Barcelona. Bajó, perdió 1-0 frente al Barça, dolorosa derrota si se llegan a encontrar en algún restaurante los jugadores del Barça y del Español de Barcelona. Dios mío. Bueno, y tenemos varias cosas más. David Faitelson perdió el Wolverhampton de Jiménez y se aleja de los puestos de la Europa League.
Sí, de acuerdo. Hola, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Perdió el Wolverhampton frente al Sheffield United en los últimos minutos. Un tiro de esquina, un remate de cabeza. Sí. Este resultado puede ser fundamental para el futuro del futbolista mexicano, porque yo creo que ya va a ser complicado, faltando 4 fechas, que Wolverhampton siga luchando por un puesto europeo.
Sí, lleva 2 partidos perdidos. Es más, el Sheffield está a un punto ya del Wolverhampton. El Sheffield ha tenido una remontada espectacular y quiere meterse a la Europa League. La Champions ya se alejó mucho del Wolverhampton.
De acuerdo. El problema es también quién está encima de Wolverhampton, que es el Manchester United, el Chelsea,
el Liverpool, el Chelsea, el Leicester y el United.
De acuerdo. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos muchos temas interesantes. También un gran abrazo, un saludo a nuestro compañero Pablo Iruega, que también está con nosotros
Pablito,
hoy.
¿Cómo estás, Pablo?
En Cronómetro. Un saludo a Pablo. Bueno, vamos a comenzar, José Ramón, con los titulares de la jornada en Cronómetro.
Los titulares son presentados por Toyota.
Cuatro minutos de estar en el campo de juego, anota para darle el triunfo al Nápoles sobre el Génova. ¿Chucky se está ganando seguir el Nápoles la próxima campaña, José Ramón?
No sé, habría que preguntarle a Gattuso. Le preguntaron a Gattuso y dijo, bueno, entró en un momento adecuado, tiene gol, metió el gol, hemos ganado el partido. Nápoles también está alejado de los puestos de Europa League, está intentando recuperar terreno. Gattuso ha hecho un buen trabajo con el Napoli, a pesar de las críticas que ha tenido. Ganó la Copa frente a la Juventus. Está intentando que el Napoli resurja otra vez. Y el Chucky tiene que ganarse el puesto, porque en los partidos claves normalmente no juega Chucky.
Sí,
juega
ahora Callejón. José Ramón, yo lo que recojo del Chucky Lozano es, mira, hemos hablado mucho, el otro día hablábamos con el Tata Martino, y él no dudaba de la calidad del futbolista mexicano, pero dudaba de la mentalidad. Y la mentalidad de este muchacho es, me caigo, me pegan y me levanto. Y lo decía el Tata Martino, 2-3 semanas antes estaba siendo expulsado de un entrenamiento por su director técnico, Gennaro Gattuso, y parecía que el futuro realmente del Chucky Lozano estaba alejado del Nápoles. Pero él mismo se levantó, entendió que tenía que demostrar en el campo de juego su valía, y lo ha hecho bien, José Ramón. Yo admiro la mentalidad que tiene este muchacho.
Bueno, porque a lo mejor le dio cierta confianza a Gattuso al alinearlo. Eso le provoca que él tenga mejor mentalidad. Ahora, en Italia está todo decidido. ¿Quién va a la Champions? Va a Juventus, va a Lazio, va
a... Bueno, pero espera un momentito, José Ramón.
El Inter de Milán.
El Nápoles no ha perdido todavía en la Champions actual. Tiene que ir a Barcelona con un uno por uno, donde no es favorito.
Campeón,
¿no?,
de la Champions, volvería a la Champions. Solamente que fuera campeón.
De acuerdo, de acuerdo. Ahora,
¿tú lo ves campeón de la Champions al Nápoles?
No, de ninguna manera. Pero a ver, José Ramón, ¿tú me estás diciendo que la continuidad del Chucky Lozano en el Nápoles va a depender de que si el Nápoles tiene... un futuro europeo, es decir, si va a jugar torneos europeos en el próximo certamen?
El Chucky Lozano fue contratado para darle más potencia y más fuerza al equipo del Napoli. Costó mucho dinero, es el jugador más caro que ha pagado el Napoli. Pero de repente se encontró con Gattuso, que no le gustó y lo dejó en la banca, y después vino el problema de Gattuso y él. Ahora le está dando minutos Gattuso al Chucky Lozano, pero Napoli aspiraba a meterse a Champions, que está en Champions actualmente jugándola. para la siguiente temporada, la temporada que se supone que es buena y larga, no esa temporada que se acortó por la pandemia.
Sí, el gran fracaso.
Yo lo recomendé desde hace mucho tiempo que se quedara en el Napoli el Chucky Lozano, que aguante, que luche por un puesto.
Sí. Ahora, José Ramón, yo lo que creo que, sí, lo dices tú bien, el gran fracaso, si es entre comillas fracaso del Nápoles, es no estar este año entre los primeros cinco en la competición en la Serie A italiana. No olviden que ha habido mejores equipos. Es el campeón de la Copa. Es el campeón de la Copa. Algo rescató.
Bueno, puede jugar la Supercopa italiana.
Bueno, a ver, José Ramón, cambiamos de tema. Hoy te pregunto si se equivocaron aquellos que enterraron al Barcelona. El Barcelona gana 1-0, un gol por ahí de rebote que consigue Luis Suárez.
No, un buen gol, no fue de rebote, un buen gol. Una triangulación muy bien llevada entre Alba, después Griezmann, Messi y Suárez. Sí.
De acuerdo. Ahora,
no había por dónde entrar a Faitelson. Yo te lo decía, cuando los equipos se paran con cinco atrás y cinco adelante de ellos, 10 jugadores, ¿por dónde pasas? Por más habilidad que tengas, cuando meten a Ansu Fati para intentar profundizar, Fati
pues estoy
se equivoca,
de acuerdo, pero José Ramón, tampoco es una película nueva para el Barcelona que se atrás, que se le encierren.
Ya lo sabe el Barcelona, pero es muy complicado, muy difícil. Ha sido desgastante la parte final de las temporadas para estos equipos europeos que juegan un día sí y un día no, un día sí y un día no. Así están jugando constantemente.
Mira, el Barcelona llegó a jugar bien, hasta muy bien, diremos, contra el Villarreal. Jugó bastante bien el fin de semana.
Porque el Villarreal te deja jugar. Bueno, el español pero, no te deja jugar.
Pero Quique Setién tiene que entender.
Quique
Setién tiene que entender que tiene que presentar un equipo que realmente sea capaz de jugar bien cuando tiene espacios y de abrir a esos equipos que se te cierran atrás, que en su mayoría van a ser todos los que enfrenten al Barcelona, porque no todos tienen el poderío del Barça. Bueno, está bien, José Ramón. En un momento dado, después de la expulsión de Fati, el panorama se complicaba mucho. Luego vino otra expulsión para el Español. 2 minutos después, eso equilibró las cosas y enseguida vino el gol, ¿no? Pero hoy yo no voy contento hoy con lo que vi del Barcelona de ninguna manera. No, está bien, José Ramón, pero un poco antes había comenzado el segundo tiempo con el marcador 0-0. Al meter a Fati, tiene 4 delanteros. Es decir, defiende prácticamente con 3. Toma muchos riesgos. Después tuvo obviamente que regular y tratar de echarse hacia atrás y tratar de mantener el partido, cosa que también se le ha criticado mucho al Barcelona. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar. Tenemos todavía más, por supuesto, en Cronómetro. No se vayan. La llamada.
Continuamos con Cronómetro, presentado por Toyota.
Regresamos a Cronómetro y vamos a poner sobre la mesa un tema que ocurrió anoche en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas y América empataron en un partido realmente de muy pocas emociones. En un partido
aburrido.
Quizá intenso puede ser que sí, pero no, realmente no. Ningún equipo ofreció nada.
Un ratito el primer tiempo.
Lo notorio, lo más llamativo fue la reclamación que hizo Miguel Herrera hacia la banca de Pumas, hacia los árbitros. Y además lo hizo de alguna manera violando el protocolo que hay de sanidad específico para el fútbol mexicano en este regreso. Es decir, se quitó el cubrebocas. ¿Quién sancionar al Piojo Herrera? ¿O si merece sanción, José Ramón?
Cuando el partido empezó, tenía el cubrebocas, cuando iba a empezar. Y de inmediato lo volvieron a tomar y ya se lo había quitado. No así el técnico de Pumas, Mitchell, que lo mantenía, y los todos los de, me imagino, del América y de Pumas, que no se veían, que estaban atrás. ¿Quién lo debe sancionar? El América, por supuesto. Decirle que acate las reglas de Sanidad, y Sanidad seguramente le llamará al América y le dirá: es un partido que se está pasando por televisión, que tiene audiencia por televisión, que la gente lo ve, es un partido atractivo, o pensaban que iba a ser atractivo. El Piojo debe dar el ejemplo a todos los que estaban con el, estamos con el problema del COVID en la capital y en todo México, de usar el protector de cubrebocas. Lo ha pedido la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, constantemente lo dice, lo ha pedido el doctor Gatell, lo ha pedido todas las autoridades que están al frente del asunto del COVID.
Me
imagino que el Piojo Herrera es un ejemplo y lo sabe. Y además, el problema del Piojo es que fue a encarar a la banca de Pumas en un momento determinado, y ahí el Piojo es muy expresivo y cualquier escupitajo le cae a alguien, o cualquier saliva, la saliva cunde por ahí y te contagias. Aunque el Piojo no esté contagiado, puede contagiar.
Sí, y también está el ejemplo que puede de alguna otra manera enviar Miguel Herrera a través de la televisión hacia la sociedad, hacia el claro, resto del país, claro. En una situación muy, muy complicada. Ahora, yo me pregunto, ¿quién va a controlar eso? Porque de por sí la comisión disciplinaria tiene demasiados problemas en controlar la disciplina que ocurre en el campo de juego, y es una comisión especializada en temas futbolísticos. ¿Quién lo va a controlar esto?
El América directamente debe hablar con él.
No, pero no basta el América. Tiene que haber alguien en la federación, ¿eh? Tiene que haber alguien en la federación. No,
bueno, en la federación se
puede tener
un comité pro sanidad. Un comité pro sanidad
que ayude
al doctor
Gatell, que
hemos hablado con él, y que diga, este comité
que lo sometan a votación.
Dos Piojo por haber
ahora que
esto.
Les gusta someter todo a votación, que lo pongan a votación.
Bueno,
a ver, José Ramón, vamos con la siguiente. Luka Jovic tuvo contacto, hablando del mismo tema, con un amigo salió positivo en COVID-19. ¿Qué debe hacer aquí el Real Madrid con este futbolista que, por cierto, ha rendido muy poco entre lesiones
no ha rendido nada.
Y enfermedades?
Y pagó una buena
cantidad. No ha aparecido demasiado.
Luka Jovic venía para pujar un poco con Benzema, apretar a Benzema. Benzema no necesita que lo aprieten, es muy buen jugador. Luka Jovic ha metido un gol, creo, con el Madrid. Ha jugado muy poco, se lesionó. Después vino la famosa pandemia y ahora invitó a un amigo de... Él es esloveno, me parece. Invitó a un amigo y que tenía contagio.
Pero ya antes, José Ramón, había tenido, si no me equivoco, algún tipo de desobediencia o indisciplina en su país, ¿no?
Una lesión muy seria jugando futbolito en su país.
Sí.
Cuando estaba, aparentemente, estaba la contaminación en España muy fuerte y se alejaron algunos futbolistas a sus países, había jugado y se lastimó. Seguramente el Madrid no va a contar con él para la próxima temporada, lo va a dar de baja, no le ha servido para nada a Zinedine Zidane, no es un jugador que se demostraba fuerte y poderoso en el fútbol alemán, en el fútbol español ha caído mucho.
No, está claro.
Y bueno, y le costó dinero al Real Madrid.
A ver, José, te la voy a cambiar.
Venderlo.
Te la voy a cambiar. Si en este momento a ti te dicen, es un jugador joven que en el fútbol alemán funcionó, sí, pero
Serbio.
Si a ti te dieran a escoger entre Luka Jovic o Raúl Jiménez, ¿con quién te quedabas?
Raúl Jiménez, por supuesto.
Correcto. Sí, la temporada de Jiménez, además lo está haciendo, viene de una liga como la Liga Premier, haciendo goles,
Jiménez,
destacando,
que además,
y es un poco más maduro
que
Luka Jovic.
Una gran pareja con, si los juntasas, Zinedine Zidane, que no juega con dos delanteros. Centros, si lo juntara con Benzema jugaría mucho para Jiménez, como jugó mucho para Cristiano.
Es verdad. Bueno, hoy regresa la MLS, esta noche regresa la MLS con el torneo MLS Is Back, un partido entre Orlando y el conjunto del Inter de Miami, donde juega Rodolfo Pizarro. El torneo ha tenido algún tipo de obstáculos propios de la situación de la pandemia. En la noche, José Ramón, a las 7 horas del, si no me equivoco, 7 horas del este. A ver, José Ramón, te pregunto.
¿Aquí realmente México se ve a las 7 o a las 8?
No, en México se tiene que ver un poquito más temprano. A ver, José Ramón, te pregunto. Luka Jovic, ¿realmente entusiasma o preocupa el regreso de la MLS?
Yo me imagino que a la MLS le debe entusiasmar, pero al mismo tiempo le debe preocupar por la cantidad de casos que están cayendo en esa área de Florida y concretamente con los equipos de fútbol. Se ha retirado el Dallas, estaba el otro en Nashville también en proceso de sí o no, y a lo mejor puede cundir contagio con otros equipos. Esperemos que aislados, bien aislados, en hoteles diferentes, como lo ha hecho la MLS, y jugando en campos diferentes en el complejo de ESPN, en Disney, en Orlando, puedan apartar un poco el COVID y desarrollar el torneo de un mes, dura un mes únicamente. Para la MLS es bueno que se juegue, es muy bueno.
Sí, de acuerdo. Y yo también creo que es importante, pero hay una lucha muy fuerte, sobre todo en esa área de Estados Unidos, en la Florida, por el incremento de contagios, y eso de alguna manera puede terminar afectando. Lo que sí no me queda la menor de las dudas es que en el momento en que vuelva a existir un contagio o en el momento que esta situación se agrave, lo van a cancelar. El partido va esta noche a las 8 del Este por ESPN Deportes. Quiere decir que es a las 7 de la noche, tiempo del centro de la Ciudad de México. José Ramón, podrás observar el partido del Inter de Miami contra el Orlando. Un clásico.
Es interesante,
de la
interesante
Florida.
Por Pizarro, ¿no? Y el problema es que
sí, de acuerdo.
California, Texas y Florida han tenido un rebrote muy, muy serio del COVID.
Es verdad. Pero esperemos que todo vaya bien con la MLS. Esperemos, ojalá, es importante ojalá. Que así ocurra.
Igual está,
una pequeña
igual está
pausa, la José NBA. Ramón. Igual está la NBA, correcto. Regresamos con Palencia y el Mazatlán que quería reingresar un jugador que ya había salido. Oh, imagínate el escándalo que hubiera sido ante FIFA.
El Correo es presentado por Toyota.
Hola, soy Manuel Rodríguez y tengo una pregunta. Lo que pasó anoche con Palencia, que intentó reingresar a un jugador y acabó metiendo al tercer portero como delantero, ¿fue algo bochornoso o simplemente queda como anécdota? Gracias, saludos.
Bueno, ayer durante el partido entre Mazatlán y Atlas, que gana el Atlas 1-0 en la cancha del Estadio Akron, el Estadio de las Chivas, en esta Copa por México, se presentó una situación en la que el Mazatlán pretendía, ante la lesión de Sansores, ya no había jugadores de campo para cambios. Entonces, Juan Francisco Palencia, entrenador del Mazatlán, le pide al árbitro que deje entrar a Huerta, que ya había salido del partido. El árbitro lo platicó con sus colaboradores, con el entrenador, los dos entrenadores, Rafa Puente Jr. y con Palencia, y al final tuvo que entrar Ricardo Daniel Gutiérrez. El tercer portero tuvieron que vestir ahí, José Ramón, y que jugara en el campo. Qué bueno que así ocurrió, ¿no? Porque si no,
sí, qué bueno,
hoy estaríamos en Zurich.
En Zurich, bueno, o seríamos portada de varios periódicos. Qué bueno que se dio esto, porque Palencia se había equivocado. No puedes meter a un jugador que ya jugó. O sea, estamos de acuerdo que es un partido amistoso y es un partido que te permite hacer cualquier cantidad de cambios. Guárdate siempre un cambio por si se lesiona un jugador en la segunda parte cuando metes a 10 o 8 jugadores de cambio. Guárdate uno por si pasa esto y no tengas que acudir a lo horrible que
ahora,
sucedió
lo que también
anoche,
demuestra
que
esto,
suceder anoche.
Lo que también que demuestra sea, esto, José Ramón,
que se
es
olvidó
que
de los cambios de los jugadores. Se olvidó de cuánto se había cambiado. Posiblemente se le haya
sí,
olvidado.
Sí, no. Pero acuérdate que son cambios ilimitados, José Ramón. No sé.
Correcto,
se le olvidó que no tenía jugadores. Puede ser
eso,
que se le haya olvidado
no
tenía más
no
jugadores.
No puedes repetir un jugador. No es una cascarita donde le digas.
Esto
sal,
demuestra. Regresa. Ah, eso es. Esto demuestra que no es más que una cascarita. Es un entrenamiento con televisado, es lo que es el torneo por México. Hay que admitirlo como tal, porque
error,
no le han dado la seriedad
grave.
Posible.
Error muy
lamentablemente.
Grave, muy serio, y Culiacán al final le gana el partido.
No,
en el
no Culiacán,
93.
Mazatlán.
Mazatlán, yo siempre digo
te
Culiacán.
Te suplico,
Mazatlán.
No cometas ese error, porque
Mazatlán.
La puedes pagar muy caro. José Ramón,
no, no es cierto. ¿Por qué?
No. Porque hay una gran rivalidad entre Mazatlán y Culiacán, José Ramón,
pero
por favor.
En el béisbol.
No, y también en la comida, en muchas cosas.
Mazatlán. Perdón para los de Culiacán y perdón para los de Mazatlán.
Está bien. Mazatlán. Bueno, hablemos de Fórmula 1, José Ramón, que no hablamos, regresó el fin de semana. Y te pregunto, el regreso de Fernando Alonso, el español, ¿es el único que puede terminar con la era Hamilton y el dominio tan abrumador de los Mercedes?
Muy difícil. Va a correr para Renault, porque está su amigo Flavio Briatore al frente de Renault nuevamente, donde fue campeón, Fernando Alonso. Alonso es un corredor muy bueno, bicampeón mundial. Es
Muy
uno
experimentado, ¿no?
muy experimentado. Ha corrido Le Mans, ha corrido Indianápolis, ha corrido Daytona. En fin, trató de correr otro tipo de pistas porque se aburrió de la Fórmula 1, de que siempre era Mercedes y Ferrari, Mercedes y Ferrari. Hoy volvió a ganar Mercedes con Valtteri Bottas, pero ahí viene Ferrari atrás con Leclerc y se metió por ahí en tercer lugar un McLaren. Me parece que está Carlos Sainz, que también puede meterse a la pelea con McLaren y va a pasar el año que entra a Ferrari, Carlos Sainz, y Alonso a Renault. Son buenos corredores los dos, muy buenos. Carlos Sainz viene con la trayectoria de su padre, que ha sido campeón mundial de los famosos rallies estos de París-Dakar, de ahora por Sudamérica.
Ahora,
En fin.
Alonso, José Ramón, Alonso
Sí.
dice que el cambio importante en la Fórmula 1 debe darse, él espera que se dé, que sea un evento mucho más competitivo de lo que
Él ha
es
luchado mucho por
actualmente.
eso. Ha luchado mucho por
Sí,
eso.
sí, sí, sí. Pero no sé si dependa de él, no sé si, no, esto no depende de
Él,
los pilotos.
bueno, depende de los dueños y de la comisión de la comisión de no de los pilotos, de los corredores de autos.
De los
Depende
constructores.
de los constructores, que no quieren, los grandes, Mercedes, Ferrari, no quieren ceder capital, bajar su capital para que los de abajo suban,
Pero
incluyendo a Checo Pérez.
tienen que entender,
O
José
sea,
Ramón, que
equilibrar como está
la
equilibrada
categoría.
la IndyCar o como está
Sí, de
equilibrada
acuerdo. El
la.
equilibrio es parte fundamental de cualquier tipo de competencia.
Es
Y yo
competencia,
no
es
sé si
competencia.
finalmente una mayor competencia le daría mucho más nivel de audiencia televisiva, más patrocinadores, más dinero. Lo tienen que
Sí,
saber
la
ellos.
Fórmula
Ya
1
nos vamos, José Ramón.
ha bajado mucho en audiencia, lamentablemente. Ha
Saludos.
bajado mucho. Dios fighter
Buenas
son.
noches, José Ramón. Buenas tardes.
Buenas
Pásala
tardes.
bien.
Igualmente.